L'Àgora, de dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta. Aquest és un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. El programa Llevat dins la pasta el podeu escoltar cada divendres a 5:45 de la tarda i també tots els dissabtes a 1:00 del migdia. A banda, sempre el podreu recuperar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat. En ple estat d'emergència per la pandèmia del Covid-19, la multinacional Nissan va anunciar la decisió unilateral d'acabar amb la seva activitat a Catalunya. 3 fàbriques de l'àrea metropolitana de Barcelona tancaran el desembre d'aquest any 2020. L'impacte d'aquesta decisió és enorme. Més de 4.000 persones es podrien quedar al carrer sense feina. I aquests estem parlant dels llocs de treball de la mateixa empresa, però es calcula que fins a 21.000 persones més es podrien veure afectades greument, molt probablement també perdent la seva feina. El Secretariat de Pastoral Obrera va emetre un comunicat com a resposta a l'esmentada decisió, posicionant-se a favor dels treballadors i treballadores. En ell s'incluïa un testimoni que aportava el seu ser creient. Aquesta persona és el Jorge Pérez, que tenim avui entre nosaltres. El Jorge viu a Mollet del Vallès. Està casat i té 2 filles. És treballador de Nissan a la planta de Montcada i Reixac i és militant de l'Acció Catòlica Obrera. Avui volem parlar amb ell per conèixer de prop el seu testimoni i analitzar aquesta situació. Benvingut, Jorge. Gràcies per acompanyar-nos en el programa i compartir la teva experiència laboral i militant a Nissan en aquesta situació tan dramàtica que esteu vivint treballadors i treballadores d'aquesta empresa i també de les auxiliars afectades.
Gracias a vosotros por haceros eco de la noticia. Cada vez que vamos a un medio de comunicación es una ayuda más a nuestra lucha, se hace más visible nuestra lucha.
Jorge, primer de tot, com estàs de ànim? Com pesa tot això a sobre?
Bueno, de ánimo estoy muy bien. Sí que es cierto que durante un tiempo lo pasé mal porque luego todo esto sucedió en plena pandemia y aparte de eso tuve otra serie de problemas que realmente eso me ayudó muchísimo. Y me ha ayudado mucho a un crecimiento personal y me ha enriquecido y me ha dado más madurez espiritual. Por eso esta lucha la sobrellevo mucho mejor después de haber pasado por esa experiencia personal.
Uh-huh. La crisi de Nissan a Catalunya va esclatar ja fa unes setmanes, però d'aquesta situació ve de molt més lluny. De fet, els treballadors vau advertir ja fa uns quants mesos que sense un nou model de cotxe la factoria no tenia futur. Ens podries fer 5 cèntims de com ha anat això, com s'han anat precipitant els esdeveniments?
Sí, mira, realmente Nissan hace... Todo empezó cuando tuvimos una alianza con Renault, Mitsubishi. Bueno, Mitsubishi entró luego un poquito más tarde, pero sí que es cierto que realmente la situación en Nissan era muy, muy, muy mala y con la alianza reflotó a la compañía. Pero en el momento que eso sucedió, empezamos a darnos cuenta que la fábrica de Barcelona entraba en competencia directa con Renault. Y durante muchísimo tiempo han ido poquito a poquito dejándola caer y perjudicándonos. Ya desde hace más de 10 años llevamos advirtiendo a la administración que la fábrica cada vez va a menos y que no hay un proyecto de futuro. Durante 10 años los diferentes gobiernos que hemos tenido más o menos han ido capeando el temporal. Pero sí que es cierto que ya hace un año avisamos al presidente Sánchez de que la fábrica, si seguía este ritmo, estaba tocada de muerte. Y ya en noviembre ya se lo dijimos que la decisión la tenían casi casi tomada. Es cierto que el presidente, junto con Torras, el presidente de la Generalitat y la administración municipal, logramos nosotros, entre los trabajadores y las sedes sindicales, ponerse de acuerdo, que ya es difícil ponerse de acuerdo en este país y más en estas 3 administraciones, y presentaron un plan conjunto que era muy, muy bueno, pero realmente la decisión ya Japón la había tomado, y a pesar de que prácticamente le concedía cualquier tipo de ayudas, bueno, pues ellos han decidido por estrategia global cerrar la factoria.
Volíem fixar-nos en una decisió que es pren des de l'altra banda del món, no? De la qual vosaltres ja veniu fa 10 anys com allò clamant en el desert que això podia passar. Volíem veure l'impacte en els treballadors i treballadores, no? Que això té. Com no només afecta el treball, sinó com afecta a les vostres cases, a les vostres famílies, a les organitzacions sindicals que representen el conjunt de treballadors. Quin impacte té aquesta decisió?
Bueno, el impacto está en todos los planes, desde el económico, el político y el personal, el social. En el plano económico, bueno, directamente es, junto con SEACAR, más o menos, puede ser un 10% del Producto Interior Bruto de Cataluña. A nivel nacional estamos hablando de que es la empresa que cerraría, mayor empresa que cerraría en los últimos 40 años, arrastrando con ella no solo a 3.000 trabajadores, y 5 plantas que son en Barcelona. Bueno, hoy han dicho que una la salvan. Esperamos que salvarán otra, que bueno, son muy generosos, son 100 empleos. Pero bueno. Y tenemos dos plantas más en España. Es un total de 7 plantas que, digan lo que digan, al final acabará cerrando. Porque bueno, es promesas y promesas. Ya como conocemos sus promesas, sabemos cómo realmente acaba. Y no solamente eso, estamos hablando de un parque de proveedores que podemos hablar de casi 500 empresas solamente en Cataluña y un total de unas 70.000 familias. O sea que el poder económico que arrastraría sería nefasto solamente para la economía tanto catalana como española. Y luego socialmente, pues qué te voy a decir, hay muchísimos matrimonios, muchísima gente que se ha conocido en Nissan Motor Ibérica, que me gusta recalcar eso, porque nosotros no somos solamente Nissan, somos Motor Ibérica. Motor Ibérica se fundó hace 100 años, y yo he aprendido de la gente más mayor que muchos de ellos son padres de hijos, de compañeros, porque más o menos se va transmitiendo familia a familia. La empresa era como una empresa muy familiar y ellos nos enseñaron a luchar. Se levantó con las manos de toda la población de España, de todas, desde Galicia, Andalucía y, por supuesto, desde Cataluña. Entonces, nos gusta remarcar esto porque no somos solamente Nissan, somos Motul Ibérica. Para nosotros eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, y entonces allí, siempre, ahora, sobre todo con la entrada de hace unos 20, 25 años de las chicas, que era algo que el sindicato tuvo que pelear muchísimo, se han hecho muchísimos matrimonios. Es muy bonito porque hay muchísimos compañeros que bueno, que han conocido a sus mujeres allí, y hay muchísimos, muchísimos, porque eso es algo que suele suceder mucho. Cuanto más trato tienes, pues más se conocen. Entonces, tanto económicamente como individualmente, bueno, es un desastre total. Y socialmente, lo que te decía, ¿no? Estamos hablando de 30.000 familias que pueden abastecer. Hay muchísimos municipios, como donde yo vivo, como Mollet, como La Llagosta, donde muchísima de la gente ayuda en la economía local. Entonces, el desastre va a ser muy, muy grande.
Jorge, ens estaves dient que heu trucat un munt de portes. Em sembla que també heu anat fins i tot a Europa a parlar amb el comissari d'assumptes econòmics. Creieu que, és a dir, teniu esperances de que aquesta decisió es pugui revertir? Quina és l'estratègia que teniu en aquestes mobilitzacions que esteu fent de manera continuada?
Sí, realmente nosotros creemos que la situación se puede revertir, porque lo que está muy, 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 muy claro es que tanto la dirección de Europa, que normalmente está comandada con gente inglesa, porque tenemos otra planta que está en Sutherland, que fabrica 500.000 de coches. Entonces, más o menos los puestos están muy ocupados de la dirección de Europa por la gente de Sutherland y de la alianza de Renault. Entonces, nosotros no tenemos ni voz ni voto tenemos en Japón, ni en el Consejo de Japón. Entonces, bueno, pues ellos han ido creyendo todo lo que les han dicho, que realmente son ellos los que nos han ido dejando caer. Japón no tiene mucha constancia de esto, Japón ni entra ni sale mucho en las decisiones de sus directivos y creen todo lo que ellos les dicen. Nosotros sabemos que la planta es rentable, pero ellos les están vendiendo que no lo es, que no lo somos. Entonces, bueno, pues sabemos que nuestra única solución es ir directamente a Japón, saltarnos por encima toda la dirección de Europa. Y por eso están luchando desde las sedes sindicales. Tenemos 4 sindicatos, pero desde las federaciones se están presionando muy, 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 muy fuerte. Y luego también tenemos otra opción, que es la alianza, que es Renault-Mitsubishi, son ellos los que realmente nos han llevado a esta situación, porque ellos son los que toman las decisiones, y ahora, bueno, ahora nuestra estrategia pasa por implicarlos a ellos, y con ellos al señor Vicente de los Mozos, que es cada vez que necesita sacrificios de la plantilla de Nissan, viene a pedírnoslo, pero cada vez que nosotros necesitamos un nuevo vehículo o algún que otro derecho, bueno, pues siempre se esconde. Él siempre está en Europa, y ahora esta semana vamos a apretar bastante fuerte, y esta semana incluso nos estamos movilizando pues para hacerlo partícipe, y vamos a ir a Cantabria, nuestra planta de Huelva, de fundición, que abastece a Valladolid y a Sutherland, y bueno, y vamos a intentar movilizarnos, y vamos a hacerle partícipe, y le vamos a intentar parar las fábricas, para que vea que esto no solamente va con los trabajadores de Nissan, también va con los trabajadores de Renault y de la Alianza. Entonces, bueno, pues lo implicaremos.
Jorge, tu que ets militant d'un moviment d'Acció Catòlica Obrera, estàs acostumat a fer revisió de vida, i anem a mirar les causes, val?
Sí.
Vam llegir l'altre dia una entrevista que li feien al Temps a un historiador, un professor que es diu Javier Tebar, i ell posava l'accent en la desindustrialització que ha patit el nostre país des dels anys 80. Quins efectes creus que ha tingut aquesta desindustrialització sobre els treballadors, sobre la població en general, en definitiva sobre l'economia del nostre país?
Bueno, mira, eso lo acabamos de vivir ahora mismo en la pandemia que acabamos de sufrir sobre todo en Cataluña, con el tejido industrial del textil, se deslocalizó todo solamente por buscando una mano de obra más barata. Eso nos lleva a que no tenemos ninguna fuente industrial. Y como eso lo podemos extrapolar a todos los sectores, porque en el caso nuestro, que es la automoción, todo depende de las decisiones que se toman fuera del país. Pero a nivel nacional, es lo que estábamos diciendo, en eso compartimos al presidente Sánchez y al vicepresidente Pablo Iglesias, realmente tendríamos que empezar a tener un sector, no solo un sector, varios sectores donde realmente el Estado tuviera peso, porque cuando nos suceden cosas como nos ha sucedido, somos incapaces hasta de tener mascarillas, porque las fábricas que tenemos de mascarillas se fueron al sureste asiático. Pues como eso lo podemos extrapolar a todos los sectores. No es normal que un país no tenga sectores prioritarios, como es la industria, como es lo que decíamos, ¿no?, el sector del automóvil. Pues todo eso lo que está llevando es a una deslocalización total. Al final resulta que cuando ya no somos productivos, para ellos, porque sí que es cierto que somos la mano de obra más barata de Europa, pero cuando empiezas a tener, como tienen ahora, muchísimas factorías fuera del continente, pues bueno, lo que nos hacía atractivo en los años 60 está dejando de ser atractivo. Y nos estamos dando cuenta que el país está deslocalizando. Nosotros somos un ejemplo de ello. Si hubiésemos tenido más empresas de I+D, si hubiésemos tenido más nuevas tecnologías, si hubiésemos tenido nuevas fuentes alternativas, realmente no se hubiesen ido, hubiésemos tenido centros de diseño. Pero como solamente somos una fábrica de montaje, ensamblamos vehículos, no tenemos ningún aliciente, no tenemos ningún potencial. Es lo más fácil cuando la alianza, cuando Renault y Japón han decidido que Nissan deje de fabricar 2 millones de coches, pues es que las fábricas que solamente fabrican coches, como nosotros ensamblamos, pues que se vayan deslocalizando. Uh-huh. Y eso es lo que realmente le está sucediendo a toda la indústria espanyola.
Recordem que avui als estudis de Ràdio Estel tenim amb nosaltres a Jorge Pérez, que és treballador de Nissan i militant de l'Acció Catòlica Obrera. Parlem ara una mica dels diferents actors, val? Seguint a l'esquema de la revisió de vida. Quin paper han tingut les administracions públiques? Perquè una cosa que jo crec que convindria també recordar, quan parlaves de Renault, no? Renault, hem vist que el 15% del capital de Renault és de l'estat francès. Parlem de les administracions públiques, no? Quin paper han jugat en aquesta acció de...
Mira, pues, si nos remontamos desde el principio, las administraciones públicas fueron vitales para que Nissan se asentara en España, y el presidente Puyol también lo fue, para que realmente vinieran aquí. Era difícil de convencer, pero entre él y el presidente González, que en aquel entonces era un socialista, comunista, marxista-leninista, aunque luego renunció a todo ello, realmente los convencieron, ¿vale? Entonces, la administración siempre estuvo al lado de Nissan, siempre estuvo apoyándoles, pero todo eso desde hace un cierto tiempo se relajó. Simplemente era más fácil dar ayudas y no pedir nada a cambio. Bueno, cada vez que estas empresas necesitan algo, pues pican a la puerta y les dan ayudas. no hace como hace el gobierno francés. Yo te doy una serie de ayudas, pero a cambio te pido un asiento dentro del consejo administrativo. Sé cómo va la empresa y puedo ayudar. Aquí no, aquí todas las administraciones se han dedicado solamente a dar ayudas para que, entre comillas, el muerto vaya pasando al siguiente gobierno. Entonces, es lo que te decía, cuando realmente entra un presidente, como es el presidente Sánchez, que sí que es cierto que ha hecho todo lo posible para que esto no sucediera, bueno, pues se llega demasiado tarde. Ha llegado en un momento en que las instalaciones están obsoletas y es necesario invertir dinero. El presidente Sánchez llegó tarde, pero cuando llegó lo intentó. Pero bueno, es lo que te decía, ya desde Japón la decisión es... Bueno, para nosotros no es desde Japón, la decisión está tomada desde París.
Més a prop.
Sí.
Parlem dels sindicats, dels representants dels treballadors. Com aneu d'unitat sindical?
Bueno, hasta ahora la unidad sindical es total. Sí que es cierto que cada vez que hablamos de sindicatos siempre hay disputas entre los sindicatos más de clase y los que no son tanto de clase, los anarcosindicalistas y los sindicatos independientes. Pero sí que es verdad que cuando hay un problema muy, muy serio, siempre, siempre, siempre hay unidad sindical. Porque al final somos los trabajadores los que les apoyamos y cuando los trabajadores... Porque nosotros hacemos unas asambleas desde Zona Franca, que son multitarianas de 500 personas, hasta Moncada, que somos 50 personas. Y luego hay turno de réplica y los trabajadores les apretan y les piden, y sobre todo cuando vamos así, les pide unidad sindical. Y hasta ahora es así. Cada vez que hay que hacer algo, los cuatro sindicatos lo consensúan, da igual la repartición de fuerzas que tenga cada uno, porque eso luego llega, se extiende hacia la plantilla. La plantilla de mis compañeros, unos son de Comisiones Obreras, otros son de UGT, otros son de CGT, pero al final todos empujamos hacia la misma dirección. Y hasta ahora, además, unidos a las sedes sindicales centrales, porque no recordemos que si estamos dando mucho la paliza es porque tenemos unos sindicatos a nivel federativo muy fuertes, hasta ahora, bueno, pues vamos todos unidos y de la mano, que eso es lo importante.
També hem mirat els mercats bursaris. Val? Resulta que sembla que han rebut amb alegria aquest acord, perquè les accions de Nissan van pujar un 12,5%, les de Renault un 17%, i vam llegir fa poc a La Vanguardia un professor, Robert Tornavell, que deia: per desgràcia, la borsa s'alegra quan es tanquen les fàbriques del que anomenen la vella economia.
Sí. Es que eso lo comentábamos, nuestro secretario general de Industria, que es Javier Pacheco, sacó un escrito y estoy hablando sobre eso y es muy importante. Una de las razones por las que nosotros creemos que somos uno de los focos de atención, porque realmente Japón no nos dijo que estaba cerrado. Japón dijo que en diciembre, consensuado con la representación de los trabajadores, cerrarían la planta. Bueno, la representación de los trabajadores no quiere. O sea, no estás consensuando nada. Entonces, nosotros creemos que cuando se hace un plan de reestructuración, lo primero que piden los socios, los accionistas, es vamos a reconducir esto, vamos a cerrar cosas, vamos a plegar velas y nos vamos. Se piensan que eso realmente es lo necesario. Ellos se piensan que cuenta. Porque al final es cuanto menos dinero inviertas, te vas a pensar que menos pérdidas vas a tener. Pero claro, tienes que saber qué es lo que cierras y por qué. En este caso, no saben lo que cierran porque siguen creyendo en los ejecutivos europeos, que no les está diciendo la verdad.
1.450 milions d'euros hem llegit que costa tancar Nissan.
Sí, sí. Es que
són molts diners.
Són moltíssims diners. En un principi, ells dijeron que les costava 600 milions d'euros. Nosaltres dijimos que eso no es verdad. Volvieron a hacer una segunda auditoria. Qué casualidad, le valía 1.000 millones más. Japón va a pedir un préstamo a los bancos japoneses. Bueno, Japón, cuando digo Japón me refiero a Nissan Japón, de casi 4.000 millones y de los cuales 1.500 millones se van para cerrar una factoría que solo fabrica 50.000 coches, cuando tienen que dejar de fabricar 2 millones. Es inconcebible, nadie se lo cree. Una factoría que, hablando un poquito del futuro, que con una inversión de 300 millones de euros, en 2 años tendría ese capital amortizado y tendría una factoría dándole beneficios. Pues mira, prefieren perder 1.500 millones de euros que 500. Por eso seguimos sin creer todo lo que ellos nos dicen. ¿Tú dejarías de perder 1.500 millones de euros a cambio de invertir 300? ¿A cambio de tener un gobierno que te va a dar el soporte de TAS y te va a ayudar en todo lo que necesites? No nos lo creemos. Por eso queremos ir a Japón.
En el comunicat del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya ens van fer ressò de la caixa de solidaritat que havíeu obert per donar suport a la lluita, que està sent, es veu ja llarga. No? Explica'ns com va sorgir aquesta iniciativa i com està responent la gent. Per cert, aprofitem per recordar o per informar de quin és el compte, per si hi ha algun el podem dir ara nosaltres, és ES20100491944-2623-1003-0440. Doncs això, Jorge, explica'ns per què és aquesta caixa de resistència i com sorgeix aquesta idea.
És molt curiós, no?, perquè el comitè d'empresa, cada vegada que algú té una idea, qualsevol tipus de treballador, pues se lo comenta a su enlace sindical o a su representante más cercano. Normalmente se lo sueles hacer al sindicato al que perteneces. Luego, dentro del seno del comité, pues toman las decisiones de las medidas que vamos a tomar. Estuvimos durante muchísimo tiempo que el comité de empresa no nos decía qué iba a hacer. Incluso se mantuvo hasta el mismo día que se hizo público. Nos dijo que, por favor, le diéramos tiempo y que perdonaran lo que estábamos haciendo, pero que no se podía dar a conocer. Entonces hicieron... Es que tenemos que pensar que es nuevos tiempos, nuevos métodos de huelga. Entonces decidimos hacer una cosa, bueno, lo decidió el comité, que estuvo muy bien, no sé de quién fue la idea, pero quien la hizo tuvo una gran idea, de en vez de tener 3.000 trabajadores en una huelga indefinida, que eso es insostenible, no podemos permitir que la gente esté sin cobrar, pues bueno, vamos a atacar y vamos a ir directo al corazón. Pues paralizamos dos pequeñas factorías, una es donde yo trabajo, que es Moncada, que con 60 trabajadores paramos el envío de material a la zona franca. Sin ese material no pueden fabricar. Con lo cual, 60 trabajadores están parando una multinacional de 10.000 personas. Entonces abrimos una caja de resistencia y con el dinero de un solo día, de huelga de cualquiera de los trabajadores, aportamos 150 euros, con ese dinero se paga a la gente que está de huelga indefinida, que es mi caso. Entonces la caja de resistencia se abastece con el dinero de los trabajadores, pero luego la hicimos extensible, la hicimos pública. Entonces todo aquel que quería aportar, pues lo podía hacer. Entonces yo hablé con mi conciliario, hablamos y dijimos, oye, mira, que nos está pasando esto, pues vamos a hablar con Pastoral Obrera, vamos a hablar. Entonces fue muy chulo, muy bonito, porque el mismo día que se abrió ya los militantes estaban haciendo aportaciones. Luego el comunicado de los obispos, que es importantísimo, también lo remarcó. Incluso a las acciones que estábamos llevando, pues pedían apoyo. Entonces, pues bueno, tenemos la inmensa suerte de que tenemos una caja de resistencia que el primer día ya se llenó, que ahora vamos por el segundo mes, porque llevamos 50 días de huelga indefinida, y bueno, no tenemos problemas por ahora. De momento, todo el mundo es solidario, calculábamos la gente que podía no pagar, porque siempre sabemos que hay gente que no paga, pero bueno, no nos hacía falta los 10.000 trabajadores. Con menos sabíamos que lo podíamos subsanar, y así no está. Yo he cobrado este mes mi salario.
Jorge, pues que bé. Una última pregunta. Com t'ajuda la fe en Jesús, la comunitat, el teu grup de revisió de vida, el moviment, a portar a terme la lluita que esteu fent, la que estàs fent tu en particular?
Bueno, eso es una pregunta importantísima. Pues mira, si hablo, que mira que hablo, vas a ver ahora lo que me voy a extender. Sí que es cierto que la fe es muy importante. La fe es lo más importante que tenemos nosotros. Y realmente yo en mi grupo lo he echado muchísimo a faltar, pero siempre ha estado conmigo, igual que todo Acoballes y todo el movimiento, demostrándome y dándome muestras de apoyo. Pero sin la fe no hubiese podido seguir adelante ni esto, porque realmente lo mío no ha sido solamente esto es una cruz, pero tenemos más cruces. A mí me ha ayudado, ya te decía, a un crecimiento personal, a una madurez espiritual, que antes de que sucediera esto, un mes antes, realmente tuve una decisión, tuve, bueno, una ausencia, como llamamos entre comillas, de Dios, una lejanía, no es una lejanía, es un retiro, siempre está allí, pero durante todo ese tiempo, el mes antes de que me sucediera eso y mi otra cruz, que fue tener al abuelo, que lo tuvimos que sacar porque tenía coronavirus, con demencia, pues bueno, pues ahí la fe me ayudó, me hizo fuerte, me ayudó a saber cómo portar una cruz sin Cristo, que eso es muy importante, algo que creemos. Bueno, si ves el libro, llevo el libro de mi Cristo roto, que es un Cristo sin cruz. Creemos que podemos llevar cualquier cruz, porque tener una cruz con Cristo es muy fácil, pero tenerla sin él se hace muy difícil. Pues todo este proceso me ha ayudado a que nada lo puedo hacer sin Cristo. Que nada, que no puedo portar ninguna cruz, porque pesa muchísimo. Lo único que me puede ayudar a llevar una cruz es Cristo. Entonces, todo este proceso fue el que fui viviendo hasta llegar aquí a Nissan, con lo cual, pues bueno, al final hacemos lo que tenemos que hacer en la pastoral obrera, ¿no? Dar apoyo y dar ánimos a nuestros compañeros, porque venimos de algo que es lo que te decía, ¿no? Que ha sido básico para mí, el apoyo en Dios. Entonces, cuando tienes el apoyo de Dios, todo es mucho más fácil y todo es más llevadero, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes dar ánimos a tus compañeros.
Doncs que no s'acabi la metxa, Jorge, que continueu i molts ànims a tota la plantilla de treballadores i de treballadors de Nissan. T'agraïm que hagis compartit aquesta estona amb nosaltres, ens hagis explicat l'experiència de lluita en contra del tancament de les fàbriques de Nissan Motor Ibérica a Catalunya.
Solo un inciso. Si Cristo, cuando vino, no se desanimó viendo lo que vio que había, sino que al contrario, lo que él hizo fue seguir hacia adelante, combatirlo y redimirlo, como no voy a hacer yo lo mismo siendo un seguidor leal, combatirlo y llegar hasta el final. Eso es lo que tenemos que hacer, lucha.
Fins aquí el llevat dins la pasta d'avui, un programa que impulsem des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns per fer-nos suggeriments o aportacions a l'adreça de correu electrònic llevatdinslapasta@radiostel.cat. Avui us hem acompanyat a les vies de so José Matosas i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 2:15 de la tarda o bé el dissabte a 1:00 del migdia.